bienvenidos a otra edición de Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González, conocido también como Papo Pistola. Gracias por estar conmigo nuevamente. Estoy bien emocionado porque la invitada que va a estar conmigo hoy, ella no se acuerda que la última vez que ella estuvo en Dulce Compañía fue en febrero 2020, en lo que fue la última edición de Dulce Compañía Live, antes de que el mundo se hiciera pedacito. ¡Fuerte aplauso para Cristina Sánchez! Wow. So, Cristina, ¿tú te acuerdas de eso? Que nosotros estábamos un febrero del 2020 haciendo Dulce Compañía Live, como se había hecho muchas veces.
¿Era el live regular o era el charade?
No,
el live regular,
fue
¿verdad?
El live regular.
Sí, sí.
Fue el live regular porque yo sé que tú habías llegado como parte de tu dinámica como invitadera, que tú estabas viniste como campeona.
Es verdad.
Y nosotros no teníamos idea de que, pues, por lo menos, esa fue la última vez que yo pasé por Ojalá Speakeasy.
Sí, ¿verdad? Yo pasé después, pero no a
hacer un show.
No a hacer un show, ni a comer, ni a pasar. Literalmente pasé.
Ajá, exacto.
Estaba abierto y saludé.
No tuvimos idea que esa fue la última vez que íbamos a hacer un show normal y de momento el mundo se cayó en canto y no pudimos hacer show por mucho tiempo. Eso fue un bad trip, una leve sorpresa que nos cogió desprevenido,
yo siento. Te cuento que si en febrero no sabíamos lo que estaba pasando, yo hice un show con las changas.
Ajá.
En marzo 12. Y ese día en la parte de atrás estaban diciendo, mira, van a hacer una cuarentena, vamos a tener que cancelar los shows que tenemos. Teníamos unos shows pautados en varios sitios de la isla y vamos a tener que cancelarlo. Yo decía, pero vamos a tener que cancelar, es como que el primero, no, hay que cancelar todos los shows porque como que son 40 días. Y pues pasaron 2 años.
Y ajá, y aquí estamos, de alguna manera sobrevivimos. Y yo diría, hasta cierta forma, vinimos más fuerte que antes. Yo creo que...
A mí me encantó.
Ajá. ¿Qué te encantó?
Voy a arreglar lo que iba a decir porque se escucha mal, pero me gustó mucho el tiempo que pasé conmigo durante la pandemia. Me gustó el dinero que nos enviaron, fue muy bueno.
Wow. Sí.
Como un artista independiente, eso es lo más que yo he cobrado, ¿verdad? Estoy más o menos llegando de nuevo, pero en ese momento eso había sido como que... Y a mí no me afectó tanto el encierro porque yo paso mucho tiempo, ¿verdad?, en mi casa encerrada, haciendo nada conmigo.
Eso no afectó como que Netflix, tu day-to-day necesariamente.
No, okay. No tanto. Al revés, como que creé una rutina más estable que la que tengo ahora mismo.
Ah, brutal. Yo a mí, en parte,
lo tenía antes.
Lo que me tripió fue como que más o menos eso. Como que tú sabías que tu día iba a empezar... bastante similar a como tu día previo empezó,
sí,
¿tú me entiendes?
Sí, sí.
Dependía de ti, sí. Entonces realmente cómo uno quería aprovechar ese tiempo que yo creo que en parte quizás para algunos que pudieron aprovechar ese tiempo, algunos pudimos desarrollar material, ¿tú sabes? Escribiendo. Había mucho tiempo para escribir, básicamente. Sí. Poca
nosotros
oportunidad.
También, yo vivo en la misma casa que Titito, so yo no estaba completamente sola, estaba con Titito y... Y Eric era como parte de nuestra burbuja porque Eric venía a casa.
Sí, que...
Porque la esposa de Eric sí estaba como que aparte porque ella estaba trabajando y eso.
Sí, que, Eric, que por lo menos tú pudiste como quiera estar activa,
nosotros
estábamos, produciendo.
Sí, nosotros hicimos unos videitos, hicimos unas cosas e hicimos las serenatas de stand-up que nos íbamos por ahí...
Wow.
En un carro a visitar comediantes. Esto ya era obviamente cuando estaban dejándonos salir un poco más, ¿no? Al principio. No, íbamos en el carro de Eric y nos llevamos un stand y una bocina y nos bajábamos, le decíamos al comediante como que asómate por el balcón o asómate por la ventana y hacíamos, creo que eran 3 minutos de stand, como cada uno hacía un chiste y le daba el micrófono, ahora viene tal persona y venía este. Y después hacíamos bye y nos íbamos a casa de otro comediante.
Eso está cabrón.
It was really fun.
Era como que, no tan solo es bonito, pero pues, tú sabes, haciendo... No sé, haciendo algo diferente ante, pues, las situaciones que nos están presentando. Que, de hecho, en esa misma vuelta, Tengo entendido que entonces de ahí fue que salió el open mic que se está haciendo en el parque, ¿verdad? Eso se hizo antes.
Sí, no, eso salió en la pandemia. Mm. El primero lo hizo Oscar Navarro. Mm. Él hizo un open mic ya cuando estaban dejando ir a parque y eso, él hizo un open mic ahí y no lo volvió a hacer. Entonces nosotros le dijimos como que pues, vamos a seguir haciéndolo acá. Claro. Y se siguió haciendo y todavía se hace. El último domingo del mes hay open mic en el Parque Gándara en Atorrey. Y sale de la pandemia, de necesitar estar la parte, pues el parque era perfecto, estaba todo el mundo separado.
Yeah. Sí, y estaba nice, también era nice como que uno salir, estar afuera, porque estábamos todo el mundo metido en la casa y para colmo, exacto, salir a reírse un rato. Sí.
Que estabas diciendo eso, que uno tiene, no la pasó tan mal y uno puede desarrollar material de lo que está pasando. Yo pienso que como comediante, cuando están pasando cosas malas, uno lo que tiende a hacer es como que buscarle el lado para reírse y tratar de que los otros se rían también. Y...
Sí, yo estoy seguro que quizás a ti te pasa como a mí, que como que cada vez que uno pasa un bad trip particularmente sobresaliente, uno está like... Cuando yo sane esta herida, esto va a ser tremendísimo.
Va a ser buen chiste.
Qué buen
chiste.
Material este bad trip me acaba de causar. ¿Verdad? ¿Tú tienes alguna forma... particular que con la cual tú desarrollas tu material? Porque, por ejemplo, yo conozco gente que practica, ¿sabes?, mucho lo que viene siendo la escritura. Yo no soy uno de esos. Yo no tengo hábitos de estudio. Eso siempre ha sido algo que yo siento que yo necesito trabajar. Pero ¿tú tienes alguna forma de que tú desarrollas tu material?
Sí y no. Yo pienso que todo el mundo tiene su estilo bien propio. No todo el mundo puede ser el tipo de comediante que escribe un chiste todos los días. ¿Verdad? Que eso es lo que uno piensa, que uno... Ah, yo quiero hacer esto. Y sería buenísimo hacer eso. Es una práctica buenísima el que lo quiera hacer y lo pueda hacer. Muy bien. Yo... Fíjate, hoy mismo estaba hablando con Tirito de eso, que yo no sé de qué yo estaba pensando, de qué yo hablo, porque estoy buscando como que quiero escribir más. Porque yo lo que suelo hacer es como... Me viene una idea a la cabeza súper random. Como no... Eso sí, yo no te puedo decir cómo viene a mi cabeza. Yo estoy mirando algo y pienso una cosa que yo digo, oh my God, that's... A mí me hace reír. Entonces, si claro. A mí me hace reír, vale la pena explorarlo, ¿no? Porque es que me hace reír como esto. Y convertirlo en un chiste si se puede. A veces no todos son chistes. A veces hay cosas que para mí son hilarious, pero no traduce... fuera de mi cerebro.
¿Verdad? ¿Tú tienes alguna forma de como que tratar de determinar, ok, qué es algo que quizás tú le puedes sacar filo, que pudiese ser un buen chiste, o qué algo que es como que esto es como que una observación pendeja, esto es... ahí no hay más nada.
Pienso que a lo mejor sí, no... Si no pasa por mi filtro. O sea, si es una observación cualquiera, que es una observación que todos hemos hecho y no le estoy dando a lo mejor mi perspectiva, o no estoy diciendo algo que a lo mejor otras personas hayan pensado, pero no se atrevan a decir, ¿sabes lo que te digo?
Okay.
Pues eso no vale la pena, no sé, ¿verdad? ¿Para qué le voy a decir algo que todos sabemos? Es como si estuviera diciendo un TikTok, como
okay, sí,
el agua es caliente.
Y todo el mundo, se sabe. Si lo pasa,
perdón, es que no les dije qué agua era. El agua de los baños termales que fui, perdón. Es que no. ¿Ves? Eso es lo que no sé.
Es que sí, porque hemos visto que en efecto muchas de las cosas que tienden a ser más efectivas son cosas que son relatable, pero muchas veces es eso mismo, que la gente tiene miedo de decir... De decir cuáles son estas cosas que los molestan o que estas cosas que le dan inseguridades y eso. Y pues el comediante es como que el portavoz de esa vocecita.
Sí, es cierto. Eso yo encontraba de a veces de comediantes, que es como que... sí, yo no diría eso, pero sí, eso es funny and I thought about it. Yo estaba diciéndote eso, estaba mencionando que uno habla de las inseguridades y yo pienso que eso... yo hablo mucho de los miedos que yo tengo, como eso es lo más que yo... exploro y trato de make fun of.
¿Verdad? Eso iba a ser otra cosa que te iba a preguntar, como que tú reconoces que tú tienes como que algún estilo de tu material, que yo, por ejemplo, hay personas que son más como que storytellers, pero como que son como que unos viajes. O sea, que hay personas que se basan más en cosas de su vida y otras personas que lo que están contando una historia bien loca. ¿Sientes que lo tuyo es más basado en hechos reales?
Sí, full. La mayoría de las cosas que yo digo son cosas que me han pasado o... Sí, son cosas que me han pasado o que he pensado yo de algo que puede pasar, pero son bastante reales o salen de un sitio real. Y son... Hago mucho storytelling. Pienso que hago mucho rant.
Mucho rant.
No diría que tengo un estilo así porque yo no... No, como yo desde adentro no lo puedo... De esto. Pero sí, eso claro. te digo, si hablo mucho de los miedos que tengo, porque estaba hablando con eso de Titito. Con Titito de eso. La dislexia me hizo ahí. Y... Oh, whatever is I have. I don't know. I'm not diagnosed with anything. I don't want to say that. Y creo que hablo mucho de los miedos. Como hay gente que hace más algo... de lo que ven en la calle y cosas así. Mm. Como que yo tiendo a ir mucho para adentro de mí.
Ok. Sí, yo siento que en mi caso, yo sí bien como que yo veo algo y exacto, observaciones pendejas. Me gusta hacer mucho wordplay.
A mí me encanta
wordplay. Es divertido. A mí me gustaría tratar de desarrollar cosas un poquito más... ¿cómo se llama esto? Introspectiva.
Sí.
Para ver qué sale, tú sabes... Sí, son áreas de que uno puede sacar diferentes tipos de material, que yo creo que eso es lo que está nítido de
esta. Yo no me acuerdo qué comediante, creo que George Carlin fue el que dijo, dicen comediante, whatever, pero que hables de cosas que tú conoces. Uh-huh. Entonces, pues, para mí yo no me conozco todavía súper bien, ¿sabes lo que te digo? Yo estoy tratando de conocerme, pero es lo más que como que conozco. O sea, yo hablo mucho de mí. También hablo de otras cosas, obviamente, pero... Tiendo a hablar mucho de cosas que me dan miedo, como de crecer, de estar soltera o de encontrar una pareja y que eso no sea como que miedo.
Uy, sí. Es que para...
But fun.
Para cuando...
But sí, fun. No, making it fun.
Pero es divertido porque es que, o sea, lo digo porque es que me pongo a analizar ahora... Y es verdad, tú cuentas de un montón de cosas que también la persona que le escucha, tanto varón, femenino, no importa, o sea, todo el mundo le saca algo de lo que tú dices, porque se van a reír, y quizás las chicas le sacan la información de que como que, wow, esta tipa quizás pasó algo similar, o esto es un pensamiento que yo no había tenido, y entonces algunos varones maduros, pues dicen... Ok, y quizás aprenden algo de cómo no ser una persona trilly. ¿Tú sientes...?
Es que a mí me gusta mucho eso de comediantes que yo veo y a mí me gustan que uno puede conectar con personas bien diferentes a uno, de diferentes edades, de diferentes backgrounds. Y uno puede conectar porque todos somos seres humanos y todos pasamos por más o menos las mismas experiencias, ¿no? Como que todos... crecemos, todos tenemos padres, todos nos enamoramos, todos perdemos amor, todos perdemos a alguien, todos tenemos que buscar un trabajo, todos pasamos por más o menos este tipo de experiencia que yo pienso que es bien cool tú dar tu experiencia y que un montón de otra gente se pueda identificar, aunque no tengan la misma experiencia o el mismo background, se puedan unir por alguna cosa. En mi caso, claro. Pues por los miedos, pero... y por otras cosas, ¿no? Por molestia ante society. También yo me quejo mucho de la sociedad y de...
Es que vamos a ver, hay mucho de la cual uno se puede quejar de la sociedad. Pero yo creo que eso es lindo porque precisamente eso, quizás no pasamos por exactamente lo mismo, pero pasamos por algo similar o reconocemos el sentimiento de
estar así. Uno se siente menos solo.
Menos solo. Yo creo que también eso... Esta pendeja de la comedia. Yo veo cómo está uniendo a la gente. Tanto así como, por ejemplo, mira... Cristina es una hermana en la comedia. Lo que he tenido. Y yo siempre... yo estoy tratando de ser más agradecido de estos compañeros que me he encontrado a través de la comedia porque me doy cuenta que, mira, resulta que yo he pasado más tiempo con mucha de esta gente que hasta con algunos de mis familiares. Son gente que yo he visto por todos estos años. Y es algo que sigue creciendo y ha sido maravilloso. Tanto así, me sorprende lo lindo y lo maravilloso que esta pendeja sigue creciendo que los lunes se ha empezado a hacer unos open mics en el Paseo de Diego, que de verdad se empezó a hacer en otro establecimiento que de momento se paró de hacer ahí, pero se siguió haciendo en las calles. Por parte de pompeadera de todos los comediantes, Cristina fue una que dijo, cabrón, síguelo, sigue esto, olvídate. Y ha sido lindo ver como de momento, ahora todos los lunes, en el Paseo de Diego, en Río Piedra, una área abandonada, básicamente. Ahora hay más de 30 personas jangueando, haciendo...
Con sus sillitas
de playa, haciendo comedia o viendo comedia. O sea, se está formando un jangueo nítido. Y también se están trepando gente nueva, que a fin de cuentas, yo creo que eso es lo que queremos.
Eso es lo más cool de los open mics.
Ya.
Yeah. Si no existieran los open mics, yo no hubiese empezado a hacer comedia. So.
Y yo por lo menos.
Ahora yo creo que ninguno de nosotros.
Mi primera vez trepándome fue en Trepate Aquí, que fue el open mic que hizo Chente, en Celebrate. ¿Cuándo fue la primera vez que tú
te hiciste? Me trepé en un open mic que hacía Clyde. En Río Piedra.
En Le Chateau.
En Le Chateau.
¡Wow! Le Chateau. Otro sitio. O sea, que sí, que todo el mundo tiene un different origin point. Y está nítido que ahora van a ver algunos cabrones que van a decir, ya lo sí, la primera vez que yo lo hice fue ahí.
En el paseo.
En el paseo, papi, ahí, al frente del astronauta. Sí. ¡Qué lo que era!
Yo pienso que está bien cool que sea en Río Piedra. A mí me encanta hacer cosas en Río Piedra. Titito también hace el open mic del ensayo, el último viernes de cada mes en Río Piedra. Sí. Me encanta hacer cosas en Río Piedra. Pienso que Río Piedra es un sitio que tienen bien olvidado y se pueden hacer cosas bien cool ahí. Entonces, el que estemos retomando ese espacio que está abandonado, que está precioso, by the way, porque ellos lo tienen unos murales bellos, ellos lo pintan bello, está bello. Pero entonces no se usa para nada. Uh-huh. Y pienso que es bien cool que lo estemos usando para algo que es libre de costo, que el que quiera se puede trepar, no hay límite de personas en la lista, tú no te puedes trepar, como cualquiera se puede trepar, puede ir a treparse allí, y el que quiera ir a ver también puede ir a ver, se lleva su sillita porque no hay donde sentarse, eso sí, se lleva su sillita y lo que se quiera tomar y la claro. Pasa allí súper bien, se quiere comer algo, se lo come.
Es bien lindo, yo veo a todo el mundo, o sea, es un picnic en una área que no se está usando.
Es lo mismo del parque, es tomar estos espacios que son de nosotros, porque son de nosotros y son preciosos y se pueden usar y a veces uno está en la casa haciendo nada, viendo algo en la televisión, en Netflix o whatever y es más fácil quedarse ahí, pero es mucho más divertido salir y ver algo diferente y reírte y apoyar algo local y...
De verdad que sí. Y la realidad del caso también es que, mira, vas para allá y tú vas a conocer gente. O sea, eso es un jangueo, vas a hacer un networking. O sea, si a ti te gusta la comedia, vas a conocer un montón de comediantes. O si no, pues vas a conocer un montón de gente que le tripea comedia. O sea, va a formar corillito. No sé, cabrón.
Siempre que tiene el mismo interés. Yo algo que yo siempre digo en mi podcast es que algo que tiene la comedia bien cool es que tú puedes ir sola. Y mucha gente dice, ay, yo quiero ir, pero no tengo con quién ir. ¿Para qué tú quieres ir con alguien a un show de comedia para hablar? No, muy mal.
No
en los shows de comedia no se habla. So, ve solo a un show de comedia, vas a reírte un montón. Bueno, ¿verdad? Yo espero que te rías un montón, ese es el punto del show. Y vas a conocer gente que también le gusta. Hay un montón de gente que va sola también. So, a lo mejor te ponen en una mesa con otras personas que están solas y sales con... No tan solo, tú sabes.
Todo es posible. Nosotros hemos visto unas cosas locas pasar.
Nosotros nos conocimos así, punto.
Sí. Es que la realidad es que para que ustedes sepan, ¿cómo tú conociste a Eric?
En show de comedia. Y a Titito.
A Titito también, ¿verdad?
Ernesto empezó a ir a shows de comedia y nos conocimos.
Titito es tu housemate, tú sabes. Es como que todos nosotros somos una familia extendida por comedia y sigue creciendo. Esto es maravilloso y que siga. Ahora, una pregunta, porque esto no siempre fue así. Cristina, antes de tú hacer stand-up, ¿qué era lo que tú querías hacer con tu vida?
Stand-up.
¿De verdad?
Sí, es que stand-up era lo que yo siempre quería hacer. Cuando te dicen, ay, ¿qué tú quieres hacer? Si pudieras hacer lo que tú quisieras. Pues para mí era stand-up comedy. Para mí eso era lo más cabrón. Lo que pasa es que no... no lo veía como algo que se podía hacer aquí en Puerto Rico, sobre todo. Entonces yo no me quería mudar para Estados Unidos y entre eso estaba haciendo mesera.
Cool, ok. So que tú realmente, o sea, esto fue algo que estaba en tú te lo estabas proponiendo, básicamente. ¿Y cómo fue entonces que, tú sabes, te enteraste del open mic de qué se está haciendo en el Cható? Pues ¿Cómo fue entonces que aparece la oportunidad de tu treparte por primera
yo,
vez?
Yo conocí a Chente de high school. Como que nosotros estudiamos en la misma escuela, no a la misma vez por mucho tiempo, porque él llegó el mismo año que a mí me votaron.
Okay.
So que yo no conocía a Chente como tal así mucho en la escuela, pero teníamos los mismos amigos de... Porque yo había estado en esa escuela un montón de tiempo, so que nos veíamos en ese tiempo de high school.
Yeah.
Llegamos a janguear un par de veces. Y después yo vi que Chente estaba haciendo stand-up y me lo encontré en una reunión de la clase y le pregunté, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo yo pensaba que esto no se podía hacer? Y él me dijo, pues te lo haces y ya, como tú sabes... lo hace y no entendía lo que él me dijo en ese momento para okay. nada. Ahora lo entiendo full, pero en ese momento no lo entendí. Después jangueando, yo jangueaba un montón. Yo antes bebía mucho, ya no, antes bebía un montón. Conocí a Oski y le preguntaba cada rato cuando lo veía, como que mira, que cómo uno hace stand-up, como que dónde hay open mics y eso, y no me decía. Y un día lo jodí tanto que me dijo, mira, pues te apunté a un open mic. Y es como en 4 días y tienes que ir para allá, ya está en la lista, bla, bla, bla.
Y ese fue el de...
Ese fue el de Clyde.
Ok. ¿De qué hablaste esa primera vez?
De mis miedos.
Ah. ¿Eso qué es?
Hablé de mi ansiedad, hablé de... no me acuerdo súper bien, pero me acuerdo que decía algo de que yo tenía... tanta ansiedad de salir a la calle, pero yo pensaba que me podía como dar un instant una combustión instantánea.
Ajá.
Que eso no pasa como desde 1940, pero como mi cerebro me dice como que sí, te puede pasar, o como que me va a dar un ataque cardíaco y la gente no va a saber lo que me está pasando. Como hablando... No pienso que haya sido tan gracioso. O sea, okay. Tuvo su... de esto. Okay. Y había muchas amigas mías en el público que estaban ahí como que sí, pero... fue lo suficientemente bueno para que Oscar me dijera si quería hacer algo.
Ok. Después. Y
o sea, que no fue tan malo.
¿Y cómo tú te sentiste después de eso?
A mí me encantó. Me encantó. I loved it. Y por unos meses no hice nada más. Como que eso fue como que ay, ya lo hice.
Sí.
Pero entonces no sabía porque no había como una forma de enterarme de dónde habían open mics. Yo no era parte para nada de la escena de la comedia. No conocía de Celebrate. So, después, la changa, que en ese momento tenía otro nombre, pero la changa me invitaron a un open mic. Hice ese open mic, ellas me pidieron que me quedara en el grupo. Ahí mismo, en esa misma semana, Oscar me preguntó si quería estar en Cartón y Tela, que se hacía en Celebrate. So, ahí aprendí lo que era Celebrate y vi, ahí se hacía Trépate y por ahí mismo...
Wow.
Nunca más salí de Celebrate, como que yo vi lo que era Celebrate y...
Ya.
Yeah. I was there every night.
Tú, I found home.
Sí. sí, no, y era como, yo quiero hacer esto, no.
Diablo,
no sé ni cómo se hace dinero de esto, pero no me importa, yo quiero hacer esto.
Sí, tú dijiste, esto está cabrón. It's just fun.
Es que eso era lo que yo quería hacer siempre.
Qué cool. Yo no sabía que así fue.
Mentira, yo tenía una amiga también antes de hacer lo de Clyde, que me llevó a Celebrate.
Okay.
Que me llevó a Celebrate y me acuerdo haber visto a Titito, fue el más que me acuerdo ver, porque Titito hacía un chiste de roller derby. Y yo para eso practicaba roller derby. Ah. So me acuerdo de eso. Bien cabrón. Pero ella me llevó diciéndome como que loca, tú puedes hacer stand-up. Tú puedes hacer esto. Yo creo que ya yo había hecho el de Le Chateau, perdón.
Okay.
Tú puedes hacer esto como que... mira, esto se hace como que tú... este show lo hacen a cada sí. rato y tú vas a poder hacer esto. So... pues todo se alineó. Es como...
sí, sí.
Se tardó un poco más porque pues, yo no estaba tan enfocada, pero once I got focused.
Y es una loquera porque de verdad, eso no para nada era como ahora. O sea, ya han pasado años, ya antes ni se puede decir de verdad que había una escena. tú sabes, la escena se fue formando ahora en este último año porque todo comenzó, pienso yo, como tal a formarse de trépate aquí para acá. No es que no se hacía stand-up. No estoy diciendo eso porque había gente como Carlos Ambert haciendo stand-up, hecho, y gente en Samplers haciendo stand-up.
Mucho. Lo que pasa es que no, como que no era algo que se sabía tanto. ¿No?
Exacto, como que de
secreto.
De trépate aquí en adelante, como que se le empezó a dar más visibilidad a la cosa y obviamente pues de ahí se empezaron a abrirse más open mics, como que la cosa empezó a agilizarse un poco. Pero aún así es como tú dices, tú sabes, uno no es difícil a veces uno tener la visión de que mira, sí, se puede tener, se le puede meter a la comedia. Uno puede trabajar y hacerse dinero haciendo chistes. Ahora, mi pregunta es, porque tú ahorita mencionaste como que no, yo no me quiero mudar de Puerto Rico y todo eso. ¿Tú piensas que se puede vivir de la comedia, solamente la comedia, sin salir de Puerto Rico?
¿A qué te refieres sin salir de Puerto Rico?
Yo digo que...
¿Sin vivir fuera de Puerto Rico?
Yo digo que tú eres una persona... Yo voy a hacer comedia solamente en esta isla. Yo nunca voy a salir de esta isla a hacer comedia afuera.
Lo que pasa es que tampoco eso es lo que yo quiero hacer. No confundas que yo no me quiero mudar de Puerto Rico aunque salir.
No,
okay.
No, yo estoy diciendo no, para bueno, nada de eso. Es más bien como que si es posible. Por ejemplo, hay gente aquí que puede ser un cuatrista y yo voy a tocar cuatro y yo voy a conseguirme guiso tocando cuatro eternamente sin salir de
aquí. Bueno, nosotros vivimos de la comedia y nosotros no salimos de Puerto Rico. Nosotros salimos bien poco de Puerto Rico. Uh-huh. Y no es como que nosotros hacemos nuestro big lottery money cuando salimos de Puerto Rico. Nosotros salimos más porque queremos salir a ver a nuestros fans que tenemos afuera porque ¿verdad? Queremos
hacer show en otro
salir,
lado.
Claro, yeah, queremos salir. Es una meta de mía y digo nosotros porque verdad es algo que hemos hablado en el corrillo de nosotros mucho. Claro. Que sería cabrón poder vivir en Puerto Rico y viajar, hacer stand-up en otras partes y poder hacer, ¿verdad?, más dinero. Porque ahora mismo es más como un recon. Y conociendo los comedy clubs, porque, ¿verdad?, allá es más difícil que te dejen entrar a la escena de los comedy clubs siendo latino, siendo stand-up español. So, que es más, ahora mismo es más eso. Pero la meta es poder hacer muchos más shows en Estados Unidos, en América Latina, en donde quiera que nos quieran llevar. Claro. Ahora, habiendo dicho eso, nosotros vivimos de hacer stand-up solamente en Puerto Rico. Que no tenemos, ¿verdad? Yo no tengo cuatro carros y no tengo ni uno, en verdad. Pero yo siempre he sido así. A mí no me gusta guiar. No cojan mi experiencia como de ustedes, pero nosotros vivimos de esto.
Sí, eso que se puede. Claro, se puede.
Sí, y el plan es hacer más shows, que más gente en la isla sepa lo que es stand-up, porque también al principio era un poco más difícil porque uno conoce el stand-up y está en una burbuja donde todo el mundo conoce el stand-up y uno piensa que porque el stand-up es conocido en Estados Unidos, en Puerto Rico, todo el mundo sabe lo que es stand-up. Y no es así. Hay un montón de gente que no sabe lo que es stand-up comedy en Puerto Rico y o dicen, a mí no me gusta eso porque no han visto algún comediante que ¿verdad? Que se puedan identificar o que lo... whatever. Pero hay un montón de gente que no sabe y nosotros llevamos un montón de tiempo, literal, como tratando de llevar el stand-up a cualquier rincón de Puerto Rico que nos inviten a hacer stand-up, cosa de que más gente conozca lo que es el stand-up. Y ahora... pues se ve más porque... Mira, yo estaba en donde... No voy a decir la tienda, pero yo estaba en el pueblo de Río Piedra comprando algo. Y la señora me dice... Ah, que ¿para qué es esto? Porque eran unas cosas para Mr. Calzoncillo. Los premios de Mr. Calzoncillo.
Okay,
que
sí.
Tú eres el ganador.
Yeah.
Y me pregunta, ¿para qué tú quieres esto? Y le digo, es que nosotros hacemos un show de comedia. Y ella me dijo, stand-up comedy. Y esa señora a mí me hizo el día. Ella me hizo el día porque a mí... Yo llevo años yendo a Río Piedra a comprar cosas. Yo viví en Río Piedra. A mí nunca me habían dicho la palabra stand-up comedy en Río Piedra. Y mucho menos una persona mayor trabajando en una tienda, vendiéndome una tela. ¿Entiendes? Como... pues, para mí fue súper cool. Yo salí de esa tienda como que...
Eso está bien, nítido, sí, porque también...
stand-up comedy. Esa señora dijo stand-up comedy. So... Es un trabajo, ¿verdad? Que...
ha sido un proceso de... ¿cómo se llama esto? De educar. realmente. O sea, porque como aquí, esta pendeja de los comedy clubs. Aquí no hay un comedy club. Vamos a empezar con que no hay un comedy club en Puerto Rico. No hay un sitio fijo para que sea específicamente hacer comedia. Nosotros nos adaptamos a los cafeteatros, a los sports bar, a los chinchorros. Le metemos. O a los callejones. Eso es lo que está pasando. Pero que...
Nosotros hemos ido a sitios que la gente no sabe lo que van a ver. Como no. Que el sitio nos paga porque, pues... Quieren que llevemos comedia, el dueño del sitio sabe quién nosotros somos, le encanta lo que nosotros hacemos, pero nosotros llegamos y la gente se queda como que, pero... Porque ellos están hablando de sus cosas aquí.
Exacto.
Porque, y en lo que ellos como captan que esto es un chiste, y es un chistecito y la, pues, tú sabes, es trabajo.
Eso
nos pasó en Peñu Ponce.
En Peñu Ponce. Eso te diría preguntar, como que qué pueblo fue Peñu el Ponce. Más que estuvo como que, wow, ¿qué es este arte de la comedia? No entiendo.
Peñu Ponce, el que más me acuerdo, porque nosotros llegamos y era como que usted va a estar aquí, nosotros stand-up. ¿Qué es eso? Como un monólogo. They were like, ¿qué? ¿Qué tú vas a hacer qué? ¿Por qué? Y fue bien gracioso. ¿Maricao fue? ¿O Morovi? Yo no sé. Marica, es que yo les dije la dislexia que yo misma me diagnostiqué. Marica, un moro vivo. Uno de esos después lo... Yo le estaba abriendo a Chente y yo hacía para abrirle a Chente el set, un set que yo tengo de menstruación. Que ya de por sí a los fans de Chente como que a lo mejor no le encanta que yo hable de menstruación porque son la mayoría hombres. Y las novias la pasaban cabras, Ajá. Y sobre todo en ese pueblo, ellos estaban como, ¿qué? Porque ella está hablando de su sangre. Siempre hay quien la pasó cabrón, pero había mucha gente que estaba como que, ¿what? Pero poco a poco yo pienso que la gente va entendiendo que, mira, es para pasarla
brutal,
bien.
Brutal.
Es para pasarla bien, no es para ofender, es para chistear.
¿Has tenido alguna experiencia particularmente... linda, que tú digas, diablo, yo hice este show y se me acercó esta nena y me dijo, yo estaba hospitalizada y cuando vi un reel tuyo, yo caminé de la, como que algo así.
Ok, no necesariamente de un show, no tan milagrosa, pero algo que yo pienso que está súper cool es que por el podcast, sí se me ha acercado ya dos personas. Y me han dicho, mira, de verdad que por escuchar tu podcast, yo me divorcié.
¡Wow!
Y para mí eso está súper cabrón.
Que yo esperaba más de ti, causante de un divorcio.
Y lo digo de la mejor forma posible, ¿no? Por ejemplo, la primera persona que me lo dijo fue un muchacho. Y me dijo, por escuchar tu podcast, me di cuenta que estaba haciendo a mi pareja perder el tiempo. Ella quería tener hijos, yo no quiero tener hijos. Y me di cuenta que le estaba haciendo perder el tiempo, no quería hacerle eso más, y le hablé claro, le dejé saber que pues...
Ah, espérate.
Que eso no era lo que yo quería.
Plot twist, fue un varón que aprendió.
¿Qué tú te crees?
¡Wow! ¡Ok!
Yo esperaba más de ti, tiene un montón de varones que escuchan y nos escriben. De nuevo, yo esperaba más de ti, yo pienso que es lo más... La cosa que más yo he hecho sin pensar que me va a traer... algo a cambio y me ha traído estas cosas bien maravillosas que, por ejemplo, ese muchacho me dijo eso y me dijo que habló con ella, que ahora están súper bien, que son amigos, que pues... Y ella está más feliz porque va a poder conseguir una persona con quien va a poder tener una familia. Otra muchacha hace poco en Punto Fijo, en el show de Estando Pero, fue y me dijo, mira, yo me divorcié por el carajo de este tipo que me está jodiendo la vida y escuchando tu podcast me di cuenta que... Que esto no me pasa a mí solamente, que hay otra, que hay más cosas, que ta, 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 ta. Me escriben muchos hombres y me dicen, nos dicen, porque es al podcast, podcast, que es con Camila Monclova también y Eric Bonilla. Me dicen, empecé a escuchar tu podcast porque son mujeres hablando y querían saber de qué hablan las mujeres cuando están solas, pero... me quedé escuchando, me encanta, yo tengo dos hijas, ahora puedo ver a mis hijas de otra perspectiva, puedo ver cómo ellas pasan por la vida, o sea, de otra forma.
Wow.
Me ha escrito muchachos que me dicen, mira, yo, mi hermana siempre me está diciendo que, o mi novia siempre me está diciendo que le pasan un montón de cosas en la calle y yo siempre la estoy jodiendo y que es una exagerada, pero escuchándome el podcast me di cuenta que les pasa a todas y que les pasa mucho y que... Como que para mí cambiar la perspectiva de cualquiera, pero sobre todo de un hombre que crece en una sociedad machista, está súper cabrón.
Eso está buenísimo. Eso está buenísimo porque también ese es el tipo de cosa que es algo que tú no esperabas que
para
iba
nada,
a suceder.
Para nada.
Tú empezaste un podcast, tú tenías cosas que
tú
querías expresar.
Yo pensaba que era de mujeres. Sí, sí. Yo que me quedaba para que las muchachas tengan algo que escuchar.
Claro.
Que no sea tan pasado por el filtro del catolicismo y la televisión y claro. la propaganda. Y ha salido otras cosas. Mucha gente nos escribe también que están solos en Estados Unidos y escucharnos lo hace sentir mucho más acompañado y escuchar el acento boricua y
sí.
que no está como pasado por un filtro también porque yo hablo como yo hablo. Tú sabes, yo no siempre hablo como se habla.
Sí,
pues,
sí.
Que se sienten como más...
Eso es lo lindo del podcast, que sí. de verdad estamos aquí hablando, conectando con la gente y me doy cuenta precisamente eso. Los podcasts tienden a conectar bien brutal también con o sea, nosotros que somos puertorriqueños, pues, te conecta con la diáspora. Porque son gente que, coño, están escuchando gringos.
Le hace falta el acento.
Posiblemente mucha gente racista por ahí.
Gente que está en Colorado, gente que está en Ohio, gente que está por allá en estos sitios machachuches. les gusta escuchar.
Existe lo que se llama... Los standoperos, que esto viene siendo el grupo principalmente compuesto por usted, Cristina y Titito, que esto es...
Y yo soy Eric.
Yo dije así.
Dijiste usted, Cristina usted, y Titito.
Ya lo estoy algareteando.
Pero, yo soy Eric.
Pues ahí está Eric Bonilla, un placer estar aquí, Eric. Te ves muy bien, lo mejor que te he visto. Pero que ustedes hacen los shows de standoperos. Todos los jueves. En Punto Fijo, un show de comedia distinto. Cristina, ¿cómo fue que se formó como que esta iniciativa? Porque obviamente ya ustedes llevan haciendo comedia por múltiples años, pero esto de standupero como que es más reciente. ¿Cómo fue que se formó la pendeja?
Nosotros hacíamos el open mic en el NIE.
Ajá.
Eso era todos los martes. Y eso nosotros lo estuvimos haciendo un montón de años. Lo empezamos a hacer, no sé si te acuerdas que iba bien poquita gente. ¿Cómo pasa? Íbamos sí. nosotros al principio y después ya al final había bastante gente yendo al NIE. Y para eso nosotros no estábamos tanto en cobrando taquilla por... O sea, cobramos taquillas por shows, pero más shows fuera de San Juan o tratábamos de hacer shows más que el local te paga un fee, entonces tú haces el show para el local, ese tipo de show. Y hubo una situación que tuvimos que, ¿verdad? Parar de hacer el show del NIE y buscar otro lugar para hacer ese show. Y ya a Punto Fijo nos había hablado de que, mira, nosotros tenemos este espacio para ver si ustedes lo quieren coger una vez a la semana... Pero si cogíamos ese contrato de Punto Fijo, era cogerlo.
Uh-huh.
No era como que vamos a hacer esto para el de jueves. Era como...
Tenían que comprometerse.
Era un contrato. Sí. Entonces, cuando tuvimos que buscar a dónde ir, nos sentamos y dijimos, mira, si nosotros estamos logrando que al NIE llegue esta cantidad de gente, y no, ¿verdad? A lo mejor parte viene porque vienen al NIE a janguear, pero gran parte vienen porque están viniendo a ver este show. Tal vez nosotros podemos hacer eso en Punto Fijo y es lo mejor que nos ha pasado en el universo. Wow. De verdad que sí.
Qué cool. ¿Sientes que... bueno, yo voy a contestar la pregunta que te iba a hacer. Porque literalmente, si hiciste que hay una diferencia de tú hacer...
Cuéntame.
De tú hacer un show en un espacio que tiene como que una tarima y silla. O sea, un espacio con las amenidades pertinentes para hacer un teatro que hacerle un fucking chinchorro donde hay gente viendo un jodido juego de pelota a veces.
Dime tú.
Anyway, sí. So, básicamente, sí. Yo digo que está bien nítido que ahora hay por lo menos un espacio consistente en donde se hace comedia. Ahora mismo, los shows de los standuperos es lo más cercano a que hay un comedy club en Puerto Rico.
Full.
Esa es la que hay.
Punto Fijo es ahora mismo el mejor spot que nosotros hemos usado, ¿verdad? El mejor que hemos estado haciendo stand-up. No solamente porque tiene una tarima y tiene las sillitas y tiene las mesitas, pero también es un espacio bien cozy, que el techo no es tan extremadamente alto. Sí. Entonces, hace frito y tienen comidita y yo pienso que eso crea este safe spot, place para que la gente se pueda reír, porque la risa de verdad que es algo que es difícil de por sí, entonces la risa es como bien íntimo, la risa de la gente es como algo bien íntimo, uno no se da cuenta porque la risa es algo que la mayoría de la gente no puede aguantar. Entonces, cuando tú te ríes, escuchas a la gente riéndose por la calle, tú no le prestas mucha atención. Pero cuando tú trabajas en esto, tú te das cuenta que la risa es algo bien íntimo. De las cosas que tú te ríes, hablan mucho de ti. Entonces, en un espacio donde a lo mejor hay mucha luz, o... ¿Sabes lo que te digo?
Sí,
Que la gente se siente que como que lo están mirando, como que... Ay, yo no me voy a reír de eso aquí porque la gente, ¿qué va a decir? Pues entonces la gente no se ríe tanto, pero cuando es oscurito y así, como que...
Eso es...
La gente está más pendiente y se ríen y la pasan cabrón y son los mejores. Toda la gente que va a Punto Fijo, los amamos.
Es que esa es la importancia de que el espacio
sea
adecuado para hacer comedia, porque como tú dices, o sea, nosotros hemos hecho shows de comedia en como que en una sala de comida, ¿tú me entiendes? Como que esto es donde un centro de actividades, un salón de actividades, ¿verdad? Sí. Y con las luces así de techo prendía y que tú ves a todo el... O sea, tú ves al tipo que está atrás en la cantina repartiendo refrescos claramente... Y si hay esta cosa de que el público se siente bien observado, ellos están bien aware de que como que todo el mundo me ve, so déjame quizás no reírme de esto porque quizás la gente me está juzgando, y es como tú dices, esta pendeja de que la gente se tiene que sentir, es bien nítido tú estar en un espacio oscurito, te sientes cómodo, para colmo Punto Fijo. Tú vas a una escalera que también da ese vibe de un New York Style Comedy Club, que son como que en sótano. Y ahí estamos literalmente debajo del Bellas Artes. Eso. Esa es la vibra que
el sitio da. Y es trabajar en el Centro de Bellas Artes, aunque, como tú dices, es abajo. Está en el Centro de Bellas Artes y es como un sueño. Tú puedes ir toda la semana.
Sí, sí.
Yo recuerdo cuando abriendo la gente, haber ido a Bellas Artes y estar ahí como que, oh shit, Bellas Artes, esto está bien cabrón, estaría cabrón algún día. Y está bien, no estoy en la sala de arriba como estaba en ese momento que estaba teniendo esto, pero en algún momento voy a estar. Lo que quiero decir es que todas las semanas trabajo en Bellas Artes. Entro por el parking de Bellas Artes, subo las escaleras de Bellas Artes, estamos en la plaza de Bellas Artes, estamos en Punto Fijo y se siente bien accomplished.
Se siente como que estamos haciendo arte.
Como que estoy trabajando, sí.
Estamos haciendo arte, estamos en el corazón de como que esta área metropolitana. It feels fucking great. Y tú sabes que yo entiendo lo que tú dices, como que, pues sí, tú estabas en el teatro, llegaste a hacer un show arriba. Pero vamos a decirlo como es. Ese show fue una o dos veces. Tú estás ahora...
Semanal.
Toda la semana... La constancia, yo creo que para mí está bien, cabrón. Tú sentirte que, mira, esto todos los jueves, sin falta, esto va a pasar.
Sí, es lo mejor, es lo mejor, de verdad que sí. Y hacerlo con Titito y Eric, que pues un sueño, que son los que uno siempre ha trabajado ahí por tantos años, ahí, claro. Poder tener ese logro juntos es bien cool.
Eso es fucking bello. A mí me encanta eso. Y
que todos ustedes puedan ser parte de lo más cabrón todavía.
Exacto, ¿sí? Que no tan solo eso. Obviamente, esto es un esfuerzo liderado por ustedes, pero también ustedes se pasan catando e invitando y rotando a todo el mundo, dándole oportunidades a todos, tanto gente como yo, que yo llevo más tiempo haciendo comedia, gente también que quizás esta va a ser la primera vez de yo hacer como que un show... Así, como que un show real. O sea, todos los niveles. Por supuesto está el open mic. Por supuesto están los showcases donde la gente va a probar, va a dar material que ya está más pulido. Ni se diga los roast battles. O sea, que hay muchas propuestas nítidas que se están
proponiendo. Todos los jueves hay un show diferente. Tratamos eso mismo, que si a ti te gusta la comedia, eso sea un lugar donde tú puedas ir semanal, si así lo deseas, y no te canses, porque siempre va a haber un show diferente, siempre va a haber personas diferentes. Siempre vamos a estar Titito, Eric y yo, pero siempre tratamos de verdad de como tú dices, rotar a los compañeros comediantes.
Hell yeah.
En esto.
Y esto no se queda aquí, porque esto está en Punto Fijo todos los jueves, pero ustedes se van por otras partes de la isla a hacer show también. Por ejemplo, tú tienes un show con nuestro gran amigo Ernesto Rolón. Oye, que ese ha sido otro tipo que de un tiempo para acá apareció en mi vida y ahora es alguien que yo veo todos los días,
Ernesto
casi.
Ernesto fue otra cosa.
Ernesto fue otra persona. Este es otro hermanito rápido y bienvenido a la familia. Pero usted hace un show que se llama Chisteando, que lo hacen en Mayagüez, que es un show de crowd work. O sea, que no es tanto que ustedes van allá a decir su setlist. O sea, ustedes van allá a bregar con el público. ¿Cómo? Hablamos un poquito sobre ese show que yo estuvo bien cool.
Sí, es una cosa que nos estamos tirando que está bien cool. Yo llevaba un tiempo ya viendo crowdwork y me gustaba mucho el crowdwork y no me había como atrevido a meterle full.
Ya.
Y nosotros cuando fuimos a Miami vimos crowdwork, mucho crowdwork en Miami. Fue como que, diablo, está como que súper cool. Entonces Ernesto y yo pasamos un montón de tiempo juntos, demasiado tiempo juntos. Cuando Ernesto y yo no estamos juntos, estamos hablando por el teléfono. Es ridículo, en verdad. Es ridículo. No puedo ni explicar. Y decidimos como que, ¿por qué no hacemos un show de nosotros como hablando mierda con la gente? Yo pienso que la gente la va a pasar cabrón escuchándonos a nosotros hablar. Y hicimos eso. Y es un show completamente interactivo. Ernesto y yo no vamos con nada de material. Lo único que decimos como tal son las reglas al principio, más o menos. Como no coger las cosas personales. Aquí nosotros no conocemos a nadie, sobre que todo lo que nosotros estamos diciendo es puro chiste, es puro assumption, so show. Y la gente la pasa cabrón.
Que ha sido...
Yo pienso
han pasado
que
muchas loqueras. Yo he visto sorprendente, esos stories.
Es bien sorprendente porque al principio... nosotros hicimos un tryout de este show que era Tiki Toki. A ver cómo, ¿verdad? Antes de como que crear como tal el brand. Y al principio, y los primeros shows de Chisteando, que fueron como en Mayagüez como tal, la gente no estaba segura de lo que iba a ir a ver. So, era un poco más trabajoso sacarle a la gente como... cosas, qué sé yo, porque el show depende de la gente, como que si ustedes no hablan con nosotros no...
Sí, no hay show.
Vamos a hacerle un podcast ahí hablando, ¿no? ¿Qué hiciste, Ernesto? Cuéntame. No.
Que eso es uno de los pocos shows en donde tú como audiencia sí estás bienvenido a participar.
Estás completamente bienvenido a participar.
En los otros no, por favor, en los otros
no,
mira.
En los otros no.
Calladito
eso también se explica en el show, sí, para que la gente tenga esa diferencia.
Ya. Yeah.
Pero ahora que ya pues se ha hecho más, sobre todo en Mayagüez, o que están los videos de TikTok corriendo, ajá, la gente quiere hablar. La gente quiere hablar, quiere que los molestemos, quiere que le digamos cosas, quiere... Que es bien gracioso también porque la gente piensa, la gente que siempre tiene algo negativo que comentar en los videos de TikTok o de los Reels ponen cosas como que, ay, de seguro esa persona se fue molesta, o ay, ¿por qué tratan a la gente así? Las personas que nosotros más molestamos en los shows, sobre todo los que salen en los videos de TikTok, o sea, que no salen, pero que a ellos nos estamos refiriendo.
Yeah.
Esas son las personas que más felices se van de los shows, que más fotos se toman, que más tiempo se quedan hablando con nosotros, que más nos abrazan. So, la gente va para eso.
Sí,
y se da súper divertido. Tampoco nosotros... Perdón, le he pateado la mesa como dos veces. Tampoco nosotros, ¿verdad? Tratamos de no punch down, de no ofender a nadie. Todo en cuestión de vacilón. Sí.
Sí, que eso es lo que la gente no quizás no entiende. Como que, mira, estamos ahí para pasarla bien. O sea, a toda esto es como si tú estuviese con tus panas tripeándose. Que están todo el mundo diciendo chistecitos, pero con las ganas de... Es un juego.
Estamos relajando.
Y aquel que dude, pues llégale. Y ya, y ve por
ti mismo. A veces, como ya llevamos varios shows, empezamos a reconocer cosas en la gente, como en behavior, de como la gente se mueve, y a veces pegamos un montón de cosas. Y eso es como...
Ya, los ahora ustedes son... Ustedes analizan...
No, a veces esto parece... A veces parece un show de Medium. Entonces, tú que eres enfermera, y ahí sí, vieron.
No sabía, tiene cara que no ha dormido.
Sí, ese es un chiste que tenemos con la gente que va mucho a lo... Porque eso es lo que está cool, como al ser un show que... depende del público. Nunca vas a ir a un show que va a ser... Nunca va a ser igual. Te iba a decir exactamente igual. Nunca va a ser igual en lo absoluto porque... nunca va a ir la misma gente. Exacto. Nunca vamos a estar en el mismo mood. Siempre va a ser diferente.
Y aunque vaya la misma persona.
De Mayagüez, hay gente que va a todos los shows de Mayagüez, que han ido a shows de San Juan, que... So que ya hay como hasta chistes
internos
entre la gente que va mucho. Es bien cool.
Fuck yeah.
Mucho bien cool, es bien cool.
Mira, zumba fecha para que la gente se entere.
Pues mira, ahora mismo tenemos en Mayagüez el 24 de febrero, el 3 de marzo y el 17 de marzo también. Las taquillas están en PR Ticket y esas taquillas se venden bien rápido. No es chisteando. Busquen las taquillas porque se venden súper rápido. Después están ahí, ahí se vendieron. Se los decimos siempre, se venden súper rápido. No es que estamos ahí como los raperos dándonos guillas de que, 100,000 copias obligados. No. Es que se venden rápido y la gente no nos cree.
Hell yeah. So, no se lo pierdan, en especial si eres de esa
Mayagüez,
área
de
la isla. Claro, mira, apoyen para que vean eso.
Y para la gente que dice, ¿por qué no lo llevan para tal pueblo? Me puedes enviar por DM a mí o a Ernesto, ¿dónde en tu pueblo? No el pueblo. El lugar en tu pueblo donde tú crees que ese show se puede dar y nosotros lo buscamos. La gente piensa que nosotros no queremos ir a sus pueblos. Es que no sabemos a dónde ir.
Ajá.
Nosotros somos, como dije ahorita, artistas independientes. Nosotros no le podemos pagar a una persona para que nos haga un scouting o a una manager. No hay manager de comedia, by the way. Si te interesa o eres un manager y quieres ser manager de comedia...
Mira, que hay
pero
tantas
no hay,
hay muchas oportunidades de trabajo aquí, corillo.
Todo lo tenemos que hacer nosotros. Literal, nosotros nos vamos por la isla. Los otros días estábamos, ¿dónde estábamos? En Fajardo. Estuvimos los otros días buscando un sitio donde hacer un show. ¿Sabes cuántos sitios encontramos?
¿Cuántos?
Estos sitios. Estos sitios.
De verdad.
Cero sitios. Y nos tiramos para allá y buscamos. Es verdad que también fuimos a los outlets, pero...
pero sí,
buscamos.
O sea,
que, so que si usted nos puede ayudar,
activo.
Es un hustling. Si usted sabe de un local que se pueda dar bien un show de chisteando, de estandoperos, de dulce compañía live, lo que usted quiera ver, mira, usted nos deja saber. Y no tiene que hacer más nada. Hay gente que dice, pero es que yo hablo con el dueño. ¡Nada! Usted nos dice el nombre del local. Eso es lo único que tiene que hacer por nosotros. Sí, nosotros le llevamos al show.
Sí, sí. Oye, ¿y tú sabes qué? Ahora, tú dices eso de que no hay más dejarle como mediante. Hay un montón de áreas de oportunidad para personas que quizás son fans de la comedia, pero dicen, es que yo no puedo hacer stand-up, pero me encantaría estar involucrado. Corillo, hay muchas formas de la cual ustedes pueden ayudar y ser parte de esta pendeja. Si tienen dudas, como quien dice, como ella te dijo, le tira a ella, o nos tira, me tira a mí, tanto para los que nos ayuden a buscar locations, tanto... Si tú piensas que tú tienes algo, un lugar, un sitio, una caseta... Una carpa. ¿Tú me entiendes? Como una carpa
sí.
Que dice...
Yo digo que en Estados Unidos nosotros vamos... Porque en Puerto Rico no se puede por Hacienda, pero en Estados Unidos vamos a hacer el... En tu sala tour. Porque ¿dónde tú vives?
Exacto.
Porque nos pasa que vamos a par de sitios en Florida, pero la gente quiere que vayamos exactamente al town donde ellos viven.
Ajá.
Y es difícil. Pero si tú pones la casa, nosotros ponemos el show...
Hay muchas cosas. Piensen que hay un montón de cosas que se pueden hacer thinking outside the box. So, y estamos puestos, que yo creo que eso es lo más importante. Para finalizar esta conversación, Cristina.
Cuéntame.
What's next para Cristina Sánchez? ¿Tú pronosticas algún especial de comedia en tu futuro? ¿Sientes que tienes el material para hacer uno?
Lo tengo, tengo el material. Me gustaría hacer uno. Lo que pasa es que yo nunca he tenido prisa por hacer un especial. Uh-huh. No, o sea, no tengo la prisa. Me gustaría hacer uno ya, a lo mejor en... Lo veo más cercano que antes. Uh-huh. Porque es una pregunta que siempre le hacen a uno. Como que, vas a hacer un especial, vas a hacer un especial, vas a hacer un especial. Pero ese no era mi meta...
Cool.
No tenía prisa. Ya lo veo un poco más cerca. A lo mejor en un año, dos años. Puede que haga algo.
Fuck yeah. Mientras tanto, seguir haciendo shows cabrones. Mira, boom, standupero. Todos los jueves.
Chisteando, los open mics. Si quieres hacer comedia, si quieres, como dice Ángel, ayudar en algo. Siempre es bueno llegar a los open mics, ver, conocer la gente.
Claro. Ahí está. Corillo, esto ha sido una conversación maravillosa con Cristina.
Gracias igual.
¿Dónde la gente te consigue?
Pues mira, en Instagram y en TikTok, Cristina jajaja. Tengo un podcast que se llama Yo Esperaba Más de Ti. Eso está en todas partes. Los jueves en Estando Pero. Me pueden encontrar en todos los open mics que existen porque yo vivo ahí. Ahí es donde yo vivo. Yo y mi soledad vivimos en los open mics. Yeah, si pudiera llevarme los gatos, me los llevaba también.
Ay, bendito, sí. Ay, que muchos gatitos hay por ahí los open mics. Ahí, ¿verdad? Eso es... Oye, ¿verdad? Los open mics, casi todos los open mics de nosotros son pet friendly.
Pet friendly.
So, eso está brutal. Corio, mi nombre es Ángel González. Me consiguen en las redes sociales como Papo Pistola. Estoy todos los lunes haciendo el open mic en el Paseo de Diego. So, lléguenle. También, algo extra, comienza su temporada el 8 de febrero. So, vayan allá. Boletos en teatrobreve.com, que venimos duro. Venimos duro. Venimos tú, porque te pego diciendo menos tú, no sé por qué. Yo como que
eres de Carolina.
¿De dónde me muevo ahí? Gracias a un millón por estar aquí. Mi nombre es Ángel González, conmigo estuvo Cristina Sánchez.